Damos gracias al Señor esta mañana por concedernos, verdad, de reconocer y alabar su santo nombre, ¿verdad? Porque si no fuera por el Señor, ¿cómo podríamos exaltarle, alabarle al Señor? Si Él no nos concede, Él ha dicho bien claro, ¿verdad?, que separados de Él, ¿qué podemos alabarle? ¿A quién cantábamos antes de recibir al Señor en nuestro corazón? ¿No? Cada uno puede reflexionar. Pero gracias a Él, desde el momento que recibimos en nuestro corazón a Jesús como nuestro Salvador, ahí nace también esa alabanza, esa adoración, y de ahí empezamos, porque Él es en nuestras vidas. Amén. El Señor me concede en esta mañana para poder compartir su santa palabra, algo que el Señor está desafiando en mi corazón. Quisiera invitarles aquí a Hebreos capítulo 6, versículo 1. Una palabra que hace muchos años el Señor había tratado, pero nuevamente trae un desafío. Y confiando en la gracia y la misericordia del Señor, podamos estar expuestos. Hebreos capítulo 6. ¿La tenemos? La semana pasada, último viaje, hemos estado allá en Costa Rica, y justamente en una de las congregaciones que me tocaba compartir esa palabra, compartí allá con los hermanos. Pero después de compartir, fui al cuarto donde estábamos desafiado, ¿no? No lo sé, los hermanos que han oído esta palabra, pero solamente el Señor lo sabe, ¿verdad? Pero muy personalmente, después de haber compartido esta palabra, me fue desafiado, meditando, y he estado orando hasta hoy en la mañana, pidiéndole que el Señor examinara nuestro corazón. Porque tiene que ver algo real, no es algo, no, un sermón más, ni tampoco que muchas veces allá uno de los hermanos me decía que no, fuimos a una librería cristiana allá en Costa Rica y estábamos viendo ahí en la librería cristiana muchas cosas, y el pastor de allá me decía: hermano, esto es lo que no sé si los hermanos o la gente la busca para tener como un amuleto en su casa o cualquier cosa. Y uno de ellos que vemos los 10 mandamientos en una piedra, igual parecido como tuvo Moisés, algo así grandazo, no sé cuánto costará eso porque es mármol, pero ahí está. Entonces ahí los tiene como que alguien, ¿no?, como un amuleto. Y textos bíblicos que nos gusta, que nos quizás nos alienta, o no lo sé, para quién lo tenemos, textos bíblicos que nos gusta. Pero el Señor nos enseña que todo el consejo del Señor, todo el consejo del Señor. Algo que el Señor desafía con su palabra, aquí en este versículo 1, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos, esa es la palabra que desafía, vamos adelante, ¿qué dice? A la perfección. Esa es la voz del Señor, instando a aquel hermano que ha recibido a Cristo, diciendo todos los días, cada momento, vamos adelante. En una congregación recordamos un coro que se canta, que quizás hoy en día casi no mucho se canta, pero que dice: he decidido seguir a Cristo, la cruz delante, el mundo atrás, vamos adelante. No atrás, sino vamos adelante. Y esa es la palabra. Entonces, Cuando dice vamos adelante a la perfección, esa palabra perfección, me fui a estudiar, a analizar, a profundizar un poco, y tiene que ver en este caso Nuevo Testamento, original es griego. En griego esa palabra perfección tiene mucho significado, ¿no? Mucho significado. Como que cuando leemos, decimos perfección, es como que dice que vamos a la perfección. Es como que tratando de llegar a alcanzar la perfección, que nunca vamos a tener error, que nunca no vamos a fallar. Esa es la idea, como que algo, tú te crees perfecto, dice alguien que falla, ¿verdad? Pero también dice aquel que comenzó. Dice que habrá de perfeccionar hasta el día, o sea que vamos adelante, vamos progresivo hasta el día de Jesucristo. Entonces la palabra perfección en este caso, en este versículo, en griego quiere decir teleos. ¿Qué significa en español esa palabra griego teleos para nosotros? Griego, que tiene que ver completo, perfección, completo. ¿Qué más? Dice maduro, madurez, maduro. O sea que ha llegado alguien que ha llegado a esa etapa de madurez, maduro. Perfecto, también perfecto. ¿Qué más? Completamente crecido. ¿Completamente qué? Crecido. Es que muchas veces han escuchado ustedes por ahí, y como diciendo a alguien, ¿no? Creo que muchas veces se menciona, ¿y cuándo vas a acabar de crecer? Dicen alguien, ¿no? Por ahí. Entonces, la palabra perfección también es, quiere decir completamente crecido. Plenamente desarrollado. Plenamente desarrollado. O sea que hay una seriedad de significados que tiene en original. Y también dice alguien que alcanzó el propósito. Esa es la palabra perfecto. Vamos adelante a la perfección. En otras palabras, vamos hacia madurez. Porque el contexto de este versículo que leemos, si leemos a partir del versículo 11, del capítulo 11, vamos a notar algo del contexto. Hebreos capítulo 5, versículo 11. El contexto de este pasaje que leemos en capítulo 6, 1, ¿qué tiene que ver eso? ¿La tenemos ahí? Hebreos 5, 11. Dice, acerca de esto, tenemos mucho, ¿qué dice? Decir, es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír. ¿Qué oír qué cosa? La palabra de Dios. No, la palabra del Señor. Dice versículo 12, por causa de ese que hicieron tardos, dice versículo 12, porque debiendo ser, ¿ya qué dice? Maestros. Dice, después de tanto tiempo, no lo sé cuánto tiempo habrá pasado exactamente, pero dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de, ¿qué dice? De leche y de alimento, ¿qué? Y no de alimento sólido. Y dice, y todo aquel, versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto en la palabra, ¿qué? ¿Por qué? Porque es niño. El contexto de este versículo 1 de capítulo 6 nos muestra por esta causa que los creyentes de trasfondo judío, en este caso, que está hablando de los hebreos, se habían estancado en esta etapa de niñez. Por eso la exhortación, el desafío que venía en el capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando todo eso, dice, vamos adelante. En una versión dice de esta manera, ese versículo 1. No, lo, usted en su versión, lo que tenemos, no lo está. Pero en otra versión dice de esta manera, ese pasaje. Dice, por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra de Cristo. Rudimentos quiere decir elemental, lo básico. Lo básico. ¿Cuándo se enseña lo básico, lo elemental? A un recién convertido, a un niño en Cristo que acaba de nacer en el Señor. Elemental. Pero dice, por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra de Cristo, dice, avancemos hacia la madurez. Eso quiere decir en otra versión, avancemos hacia la perfección, hacia la madurez. O sea, tengo tres niños, como paréntesis. Un día nacieron, ya la mayor tiene 11 años. Y creo que ayer fue que ella se paró a mi lado, me dice, papi, ya te estoy alcanzando. ¿Ya ves? Si eso lo comparamos en lo natural, si aquella bebé o aquel bebé que, no, que un niño o una niña que ha nacido en lo natural, estamos hablando natural, que nunca se quedó en ese estado de niño, en los pañales, vamos a decir, en la cuna, sino que está creciendo. Entonces es algo similar, es como una anatomía, perdón, como analogía que el Señor lo hace en que tiene que ver en lo espiritual. Todo creyente que ha recibido a Cristo Jesús ha nacido de nuevo, ¿verdad? Ha nacido de nuevo. Vamos a profundizar un poco eso por delante. Pero desde el momento que ha recibido a Cristo, hay un progreso espiritual que no puede quedarse estancado en esa niñez. Pero lamentablemente le ha sucedido esta realidad a los creyentes de trasfondo judío que estamos viendo en este capítulo 5. Ya habían participado la leche espiritual, ya habían recibido los elementos, lo básico. Y el Señor le decía, debiendo ser ya maestros, ya deben de ser útiles. Pero después de tanto tiempo, nuevamente tienen necesidad, están con la leche y están en ese estado de niñez. Entonces ese es el desafío que Señor desafía aún en el corazón. ¿Cuánto tiempo ya hemos recibido a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Usted le puede hacer esa pregunta en su corazón también? Eso es lo que el Señor me desafió muy personalmente. Así, ¿cuánto tiempo yo recibí a Cristo Jesús? No estoy diciendo hace cuánto tiempo usted viene a la iglesia, eso es otra cosa, nada tiene que ver eso. Porque entrando por esa puerta, a entrar aquí, eso no implica que usted y yo podemos nacer de nuevo, no, y mucho menos ser salvo, no. Por eso debemos decir claramente delante del Señor, el hecho que estamos sentados aquí no es que seamos, que estamos seguros de nuestra salvación. Estamos seguros de nuestra salvación es cuando hemos recibido genuinamente a Cristo Jesús en nuestro corazón y hemos experimentado un arrepentimiento genuino y creer en Él, entonces ahí experimentamos la salvación. Y si no está así, entonces podemos engañarnos. No os engañéis, que Dios no puede ser burlado. ¿Puede estar acá todos los días? Sí. ¿Venir sin faltar culto? Sí. Pero su seguridad de su salvación, de su vida, es haberle recibido al Salvador, a Jesucristo, en su corazón. Y si no es así, ¿no lo va a experimentar el progreso espiritual? ¿No lo va a experimentar eso lo que estamos haciendo? Hermano, ¿qué es lo que está diciendo usted? No lo va a entender. Pero si usted ha recibido a Cristo, ha experimentado el nuevo nacimiento, sí, esto es una gran verdad. Y gracias al Señor, que en esta congregación nuestros pastores nos han enseñado esta palabra. Esta palabra no es nueva. Puedo, como paréntesis, yo puedo ver mi trasfondo un poco. Nunca no nos enseñaban esta palabra, la que vamos a compartir tiene que ver justamente, vamos en pos de madurez, esa es la palabra. Nunca me enseñaron esa, sino que más bien nos enseñaban a crecer la iglesia en número, en número. Nos enseñaban estrategias de muchas formas, cómo llenar de gente el auditorio, que las bancas que no estén vacías. Obviamente había ciertos intereses en el corazón. ¿Con qué fin será llenar la iglesia? Hay muchas cosas. Dentro de eso es esto. Eso era llenar, o para hacer una iglesia más grande de la ciudad. Eso era el énfasis. Crecer en número, abrir nuevos anexos, nuevas congregaciones. Eso era el énfasis. Pero nunca había una enseñanza que tiene que ver con el desarrollo espiritual, con ese crecimiento espiritual, ir en pos de esa madurez. De cada creyente que ha nacido de nuevo, experimentar esa madurez en el Señor. Pero no había esa enseñanza. Pero gracias al Señor, un día pude oír eso desafiado y pude compartir, y nuevamente el Señor desafiando. Porque sabemos que en este andar hay muchas detracciones, y esas detracciones nos llevan a una sola cosa, a estancarnos. Por eso dice, muchos hermanos dicen, usando ese pasaje, lo que dice allá en Apocalipsis 2, dice: hermano, cuando yo estaba en mi primer amor, dice, cuando yo estaba, ¿y ahora en qué estás? Estaba, habla en el pasado, ¿verdad? Y en el presente, ¿dónde está? Entonces, en este andar hay muchas detracciones, y no lo sé, porque el desafío es que, como que yo vengo todos los domingos en la mañana al culto, y termina el culto, regreso, y nuevamente el miércoles, o sea que como que el creyente se hace una rutina, viene, regresa el otro. Pero cuando uno ha entendido, muy personalmente el Señor ha mostrado claramente, si esto es, si ha habido un nuevo nacimiento, es como un partido, un principio, un comenzar. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia qué? Hacia la madurez. Tiene un objetivo trazado, claro, que el creyente no debe de perder el tiempo, como dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué? Son malos. Si ha habido ese nuevo nacimiento, tiene que ser progresivo. Y para eso el creyente tiene que poner toda diligencia y avanzar en pos, mirando solo, a uno solo, puesto los ojos en Cristo Jesús. Pero si no entendemos eso, y nacemos y estamos felices sentados en la banca de los cultos, y hay años pasan y no hay progreso espiritual, no se ve las evidencias, como se comenzaba culto en la mañana, ¿no? Nuestra hermana cantaba ese cántico, levántate y resplandece. ¿Y quién resplandece? Uno, el Señor. ¿Ya? Pero a ver, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está la evidencia en eso? ¿No? Entonces, decía, vamos adelante. ¿A qué? Como dice, avancemos hacia la madurez. Avancemos, no nos quedemos con el nuevo nacimiento. Aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento tienen que reflexionar y preocuparse por eso. Hermano, yo no sé, mucho a uno desafía de la vida de Nicodemo. ¿Sabes quién era Nicodemo, verdad, hermanos? Juan 3, ¿han leído? ¿Quién era él? Principal entre los judíos. Número uno, sabía toda la ley, la Torá, era un rabino que enseñaba. Entre ellos había muchos rabinos, pero él era el aventajador, él era el principal. Pero ¿cuál era su realidad de ese hombre? No había experimentado el nuevo nacimiento. ¿De qué vale saber la Biblia y no experimentar el nuevo nacimiento? ¿No? ¿Me entienden, hermanos? ¿De qué vale saber versículos y no? Porque por los versículos, por la Biblia, uno no nace de nuevo, si no hubiese nacido Nicodemo. No. Es una obra del Señor para con nuestras vidas. Vamos a ver varios pasajes para poder ver desde el comienzo esto. Si me acompañan, por favor, aquí a Efesios capítulo 4. Vamos, alcancemos, dice el texto, vamos adelante, avancemos hacia la madurez. No nos quedemos niños recién nacidos, sino que avancemos, vamos a la progresión. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez. Más madurez. Efesios capítulo 4 dice de esta manera. Efesios capítulo 4. En el versículo 12. ¿Estamos ahí? En el versículo 12. Efesios 4, 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿cuántos? Todos, lleguemos, avancemos, vamos adelante, avancemos hacia la madurez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón, ¿qué dice? Esa palabra perfecto, nuevamente, ¿qué tiene que ver con madurez? A un varón maduro. Esa es la palabra. Hermano, si usted me dice acá perfección, ¿y por qué usted dice hermano maduro? Sí, de alguna manera, véalo ahí, si es posible, hasta en Google ahí en su celular sale. ¿Qué significa perfección en griego? Dile, en Google, al toque te sale ahí el significado. ¿Qué tiene que ver? Madurez. Dice que a un varón maduro, perfecto, maduro. En lo natural se dice, no lo sé cómo dicen en su, cada uno donde se, su origen, hermanos, que un hermano compartía, decía, una cosa es ser varón y otra cosa es ser hombre. Usted puede ser hombre, perdón, usted puede ser varón y nunca llegar a ser hombre, dice. Y es algo bíblico, cuando dijo David a su hijo Salomón, le dijo David a su hijo Salomón, dice, hijo mío, esfuérzate, dice, y dice, y sé hombre. Y la pregunta es, ¿por qué dice eso? Si es varón, si es... Entonces, ¿sabes? Confundimos. Madurez, perdón, que hombre, sé hombre, quiere que está diciendo sé maduro. Madurez, que tiene que ver con madurez. Podemos tener edad en lo natural, estoy hablando natural, pero nunca verlo aún en lo natural, alcanzar esa madurez en lo natural. Pero ahora no estamos hablando de lo natural, sino que estamos hablando de lo espiritual, que tiene que ver con madurez espiritual. Por eso dice, ¿y cuál es? ¿Por qué? Dice en el versículo 14. ¿Por qué el Señor nos desafía diciendo, vamos adelante, avancemos hacia la madurez? ¿Por qué? Versículo 14. ¿La tenemos? ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que ya no seamos niños. ¿Ah? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por lo... ¿Qué dice? Por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean ¿con qué? Con astucia las artimañas de... Hay un peligro. A hoy día no podemos decir amén a todo. Usted enciende el radio, sale por doquier enseñanzas, mensajes. Entre otras cosas, hermanos y pastores también compartiendo, decían allá, hermanos, en la iglesia hoy día aquí tenemos muchos simpatizantes, dice, simpatizantes, esa palabra me llamó la atención. Tenemos muchos simpatizantes. Ya no es como antes que son convertidos. Ahora tenemos mucha iglesia, tenemos simpatizantes, visitantes, simpatizantes cuando quieran vienen. Entonces alguien le preguntó, ¿y por qué, hermano? ¿Por qué estas cosas suceden simpatizantes? Porque hoy día se dan del púlpito lo que el auditorio quiere, lo que le gusta. Nos hace recordar cuando el pueblo de Israel dijo a Moisés, Señor le convocó en Sinaí a su pueblo, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para hablarles que el pueblo de Israel iba por primera vez a oír la voz del Señor, no solamente Moisés, sino que todo el pueblo.
Señor le dijo, congrégame. Entonces cuando el Señor empezaba a manifestarse, que dice que se sintieron, ¿qué? Y no podían soportarlo. Y sabes una cosa que le dijo el pueblo a Moisés, dice que Jehová no nos hable, háblanos tú, Moisés. ¿Por qué háblanos tú, Moisés? Porque si Jehová habla, ¿vamos a qué? Morir. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Dura es esta palabra, ¿quién lo puede qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta. Nos va a matar aquello que a Él no le agrada, pero a nosotros sí nos gusta, nos agrada. Eso es lo que, la palabra es como una espada que corta. Pero hoy día, pues, como se dice, dijeron aquel pueblo de Israel, que no nos hable Dios, sino que nos hable Moisés, que está diciendo que nos hable el hombre. Y el hombre habla lo que dice, lo que le gusta, lo que le conviene. Y al auditorio no le incomoda. Y dentro de esos temas, hoy día, a veces ya no quieren, ya tienen pena nombrar el pecado tal como es. Cuando uno menciona el pecado, algo como que le está incomodando a uno. No, pecado es pecado. Entonces, dentro de eso decía, porque hay muchos simpatizantes, porque ya no hay el mensaje del Evangelio. Cuando hay el mensaje del Evangelio, el corazón del hombre se compunge. Hechos 2, ¿han leído? Dijeron que cuando vieron el mensaje del Evangelio a través de Pedro, dice que dijeron, ¿qué haremos? Dice que sus corazones compungieron y dijeron, ¿qué haremos? ¿Y cuál es la palabra que le dijeron? ¿No? Tranquilícese un poquito, siéntete en la banca, venga al culto, no dijo. Arrepentíos. Y si no, sin arrepentimiento no hay salvación. Porque es tornarse. No, pero sea como sea. Pero es desafiante. Por eso hoy día este es el peligro. Si el creyente se estanca en su vida, en esa niñez espiritual que os dice aquí, va a ser decepcionado de muchas maneras. ¿Cuántos creyentes que han llegado hasta el punto de decir, no sé en quién creer o a quién creer más, ya no puedo, porque han sido decepcionados por las doctrinas, enseñanzas erróneas, como dice aquí? ¿Y por qué? Por su estado de niñez. En lo natural, digamos, a un niño de un año y medio, un año, le das un caramelito, pero no es un caramelo. ¿Qué tal es un veneno? ¿Qué hace el niño? El niño lo mira, no, esto no es caramelo, dice. No, enseguida se mete a la boca. Ese es algo en lo natural y en lo espiritual también dice. A todo lo que dicen, amén, dice. No. Mientras los que han alcanzado madurez, en Hebreos, lo que leemos ahí en versículo 14, 5:14, dice, los que han alcanzado madurez, dice que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que los niños en Cristo no disciernen, pero los que han alcanzado, los que están procurando hacia madurez, están discerniendo. ¿Qué es discernir? Están diferenciando si es o no es. Qué precioso, ¿no? El ejemplo que tenemos, la iglesia en Berea. ¿Se acuerdan de la iglesia en Berea? Pablo y Silas llegaron a esa iglesia, a esos hermanos, enseñaron la palabra de Dios. Enseñaron la palabra de Dios. Pero esa iglesia no le dijo a Pablo y Silas, amén, hermano Pablo, apóstol Pablo, no le dijo. Sino que después de que oyeron ellos la enseñanza, fueron a la escritura. Si ellos lo que habían enseñado, lo que le dijeron, era conforme a las escrituras o no. Después de haber indagado y haber escudriñado las escrituras, después dijeron amén. Pero hoy día, a veces se escucha, dice el que está frente, dice, ¿y cuántos están de acuerdo conmigo? Jamás voy a estar de acuerdo con Moisés, o con el hombre, alguien, no. Si es la palabra del Señor, por eso el Señor nos insta, dice, si alguno hable, ¿qué dice? Hable conforme a las palabras de Dios. Diga amén a lo que está escrito, a lo que se menciona, amén, esto es.
Pero no lo diga amén a uno que te diga que algo que no es fuera del contexto. Pero ese es el peligro. El niño que se estancó en ese estado de niñez es inexperto en la palabra de justicia. No discierne. Pero en cambio, aquellos que están procurando en pos de la madurez, sí, porque los sentidos espirituales están siendo, ¿qué? Ejercitados. Y entonces diferencian, disciernen, esto no es y esto es. Que el Señor nos ayude. Aquí en segunda, primera de Corintios, por favor, si me acompañan, primera de Corintios. Otra cosa también hablaba de acerca de pos de madurez. Aquí, primera de Corintios, capítulo 2. Justamente del peligro. Estamos, primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. ¿La tenemos? Es muy bueno. Tengo uno de los viajes, también nos impresionó mucho, hermanos, que una congregación que todavía no estábamos al frente, creo que estábamos con hermano Rafael, que toda la congregación tenía la Biblia en su mano. ¡Qué precioso! Y lo único que le faltaba sus notas, nada más. Le incentivamos, lo motivamos que tomaran notas ahí. Hermanos, es bueno nuestros celulares que tenemos ahí, para ubicarnos, buscar. Pero este libro, para mí muy en particular, no va a pasar de moda. Que aparezcan tablets, de ese teléfono, que es del otro. Es una gran ayuda. Pero este libro, usted lo puede marcar y puede regresar y leer y hacer lo que usted quiere delante del Señor. Y ahí meditar. Pero una vez que está tocando de los dedos ahí, ahí va pasando y como que al azar nada más, o como que simple, nada más, sencillito nomás. Pero me llamó la atención esa congregación que todos tienen la Biblia. Y todo, apenas que tú decías, ya iban buscando. Que el Señor nos conceda, hermano. Dice 1 Corintios 2, 1. Aquí mismo, Pablo también estaba consciente de la iglesia en Corintios. Y justamente por su estado que se encontraba la iglesia en Corinto. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. ¿La tenemos? Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa que alguna, no nada, no hay otro fuera de Cristo, sino a Jesucristo y a este que crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana que. Pero a veces eso es tan sutil, elocuente, que bonito, bien refinado, habla y nos llama la atención, nos cautiva. Y qué sabiduría, pero para discernir, si es sabiduría de humana o es sabiduría de Dios. Uno puede, ¿no? Siempre cuando leo esto, cuando dice sabiduría humana, me acuerdo uno de nuestros precedentes que hubo allá en nuestro país, se llama, si usted lo busca ahí, como paréntesis te digo, se llamaba Alan García Pérez. Ese es que le consideraron el orador de toda América lo mejor. Escúchalo, cómo te hace llorar con sus poetas ahí. Y bien orador, tiene mucha elocuencia y sabiduría, a nadie le gana. Cuando hacía su campaña, y un tiempo yo quise ser como él, anhelaba, porque cuando uno se para en el púlpito, digo, wow, ¿cómo quisiera? Pero cuidado, uno se maravilla con lo natural, con lo humano, cómo a uno le impacta. Nada tiene que ver. ¿Qué dice el Señor allá en Santiago? Que la sabiduría humana, ¿qué? Es terrenal, animal y ¿qué? Son tres cosas ahí va. Terrenal, animal y diabólico. Por eso dice, no como dice, mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, ¿qué dice? Del Espíritu y de poder. ¿Para qué?
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría que dice de los hombres, sino en el poder de Dios. A veces en esa etapa de niñez como que confía más en su pastor o en un líder o a alguien, y de pronto algo pasa a aquel que confiaba y se decepcionan.
Y hay muchos hermanos están siendo dañados dentro de ello. Precioso paréntesis, el Señor lo está usando. Nuestra hermana Rosario Jacomé, allá en Costa Rica, visitamos a un hermano que fue decepcionado. Está lleno de ira, totalmente que ni sonreía, pero gracias al Señor llegamos ahí y oramos. Era un pastor, a la vez servía un tiempo, ya como 20 y tantos años, ni se congrega. Pregúntale a la hermana Rosario, ella les cuenta mejor. Pero esa vez que visitamos, ¿cuántos creyentes por su estado, por no avanzar, procurar su vida espiritual y por de madurez, se estancan? Y al fin ese estancamiento lleva a uno solo, a una decepción. Pero cuando uno está verdaderamente, si usted ha oído el mensaje del Evangelio, si usted ha recibido a Cristo, toda su confianza debe estar en uno solo, en Cristo Jesús. Por eso dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Gracias a Dios por vasijas, por vidas que el Señor usó. Pero nuestra confianza no está en ello, y no lo que ellos dicen tampoco. Acordaos de vuestro, ¿qué dice? Pastores. ¿Por qué acordarse? Porque dice que porque ellos hablaron, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No que ellos enseñaron, hablaron su sabiduría o sus palabras, sino que os hablaron la palabra de Dios. Y si oyeron la palabra de Dios, ¿qué es lo que era? En ese contexto de ese pasaje que estoy mencionando, dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice, ahora, versículo 6. Sin embargo, ¿hablamos qué? Sabiduría. Ahora está hablando de otro tipo de sabiduría. O sea que otra cosa es sabiduría del hombre, humana, pero otra cosa dice que dice, mas sin embargo, hablamos sabiduría ¿qué? Entre los que han, ¿qué dice? Alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. ¿Ya ves? Y esa sabiduría no es sabiduría humana, terrenal, sino que es sabiduría que viene de Dios. Sabiduría de Dios. Y sabiduría de Dios no es ser inteligente, que alguien que sabe más. No, sabiduría de Dios es una persona. ¿Queremos ver ahí? En el capítulo 1, versículo 24, ¿qué dice? Capítulo 1, versículo 24. ¿La tenemos ahí? Primera de Corintios 1, 24. Porque pensamos que alguien que es un poco inteligente, genio o algo así, que sabio es, como creyente también, no nos confundamos, una cosa es eso. Dice aquí, sabiduría de Dios es una persona. Primera de Corintios 1, 24. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué dice? Cristo, poder de Dios, ¿y qué dice? Ya ve. No es para alguien que sabe, es inteligente, y mirar o menospreciar a otro que sabe más. No, eso no es. Eso es humano. Esa sabiduría a uno lo menosprecia, al que no sabe, le dicen tantas cosas. Pero no es esa sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es una persona. Cristo Jesús. ¿Y dónde dice eso, hermano? Ahí estamos leyendo, 1 Corintios 1, 24. Para judíos, ¿y para quién lo dice? Griegos. ¿Y de quién hablamos de griegos? ¿A quién llaman a los griegos, hermanos?
Los griegos, ¿qué aman? ¿Qué es lo que aman los griegos? Amor a la sabiduría, a la filosofía. Y es lo que estaba confrontando dentro de la iglesia en Corintio, había de esos tipos de creyentes. Pero cuidado con esa sabiduría de ese humano, terrenal, de filosofía. Sabiduría de Dios es una persona, es Cristo Jesús. Y hay. Pero ¿cómo podemos entender esa sabiduría de lo alto si uno se queda en esa etapa de niñez? Por eso decía, más sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hermanos, ¿de quién se trata esa madurez? ¿Se tratará de la iglesia? ¿Se tratará de creyentes? Veamos aquí, hermanos, en Juan 3:30. Ese que dice, vamos adelante, avancemos hacia la madurez, como que está enfocando a la iglesia, al creyente, pero no tiene que ver eso. La palabra del Señor se enfoca directamente, la aplicación es a Cristo, la simiente, y consecuentemente a nosotros indirectamente. Pero como que cuando vemos esa palabra que hemos leído, como que va a enfocar en nosotros, no. Es alguien en nuestras vidas. Dice acá, la tenemos aquí, Juan capítulo 3, versículo 30. ¿Alguien ha leído ese pasaje, ese versículo? ¿Cuántos conocemos eso? Y es más ese versículo, es tergiversado. ¿Sabemos cuántos dicen de otra manera? Es necesario que yo mengue para que él crezca. Y están tratando de menguar de alguna manera para que él crezca. Mas sin embargo dice el texto de otra manera. ¿Qué dice? Es necesario. Esta palabra necesario que tiene que es vital, de suma importancia. Que él, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que hemos recibido, ¿a quién hemos recibido? A Cristo. Entonces, es él que dice, es necesario que él crezca, y consecuentemente que él crezca, que yo, ¿qué dice? Mengüe. Esa palabra menguar en griego también quiere decir disminuir. Disminuir. Cuando él está, como dice, cantamos ese coro, este está en Isaías 60, usted puede leer. Cuando Él ha nacido sobre ti, dice ahí en Isaías, Él resplandece. Y cuando va, Él va resplandeciendo y las tinieblas van pasando. En otro pasaje dice en Romanos. Es necesario, esa es madurez, no estamos hablando de madurez de nosotros natural, es madurez espiritual. Y esa madurez espiritual tiene que ver con el Señor en nuestras vidas, porque Dios es espíritu. Nada tiene que ver con lo natural, ¿no? En lo natural, por ejemplo, usted presta atención, paréntesis. Yo nací 7 de junio de 1976. ¿Cuántos años tengo? Yo nací ese año, ese día, 7 de junio de 1976. 43 años. Eso es lo natural. Y nunca voy a volver a nacer. Sería decir como, y si decir nuevo, si referir a mi persona, entrar en el mismo papel que entró Nicodemo cuando el Señor le habló del nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Nicodemo? ¿Acaso por segunda está pensando qué? Natural, no está discerniendo espiritualmente. Para el hombre natural, dice, las cosas que son del espíritu son ¿qué? Locura. No las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente. Como siempre se ha mostrado el ejemplo, el agua y el aceite nunca pueden mezclar, así es, el espíritu y la carne nunca se puede mezclar. En pura madurez, no estamos hablando de nosotros lo natural, estamos hablando de esa vida nueva que hemos recibido. ¿Y quién es esa vida nueva? Bueno, dicen, porque cuando yo recibí, ahora mi vida es nueva. Está bien, pero no está diciendo, no está diciendo correcto. Yo sigo siendo normal, mi pelo no se ha cambiado, ni mi color tampoco, mi tamaño tampoco, yo sigo siendo normal. Pero recibí a Cristo, Él es esa vida nueva en mí. ¿Por qué? Porque yo antes era muerto en mis delitos y ahora Cristo vino, recibí a Él, Él es la vida nueva en mí. También habla la palabra, no vamos al pasaje conocido, Efesios dice que dice revestido del nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? No es usted ni yo, es Cristo en nosotros. A causa de Él somos diferentes, pero lo que marca la diferencia es Cristo en nosotros. Y por eso es necesario que Él crezca. Pablo dijo de otra manera también en Romanos 7, dice, según el hombre interior, me gozo en la ley de Dios. ¿Quién es el hombre interior? Varias cosas como usted, por pasaje podemos leer. Hombre nuevo, vida nueva, el hombre interior. Y Pablo mismo, en veces vamos en secuencia, en Gálatas 2:20 dijo, ya no vivo yo. ¿Quién es el hombre interior entonces? Cristo vive en mí. Y esto es un gran misterio. Colosenses 1:27. Dice, grande es este misterio. Y el misterio oculto que ha estado en las edades. ¿Qué es? ¿Cuál es el misterio? Que Cristo en vosotros, ¿qué? Pero hoy día como que pensamos, es el hombre. Yo saboreé toda esa enseñanza. Así me enseñaron y así enseñaba, predicaba también. Porque el hombre tiene que dar en la talla. Entonces, ¿para qué? Tomamos el nombre de Jesús como amuleto, para que nosotros seamos. No, es Él en nosotros, no nosotros. Por eso Juan el Bautista decía aquí en Juan 3:30, es necesario que Él crezca. Entonces cuando Él crece, entonces yo voy a qué? Menguar. Eso comparo una preciosa ilustración que el Señor me ha dado personalmente cuando experimentamos con los tres embarazos de nuestros niños. Cuando concibió, nadie se da cuenta. Ni uno mismo sabe. Pero hay unas, hay efectos, sí. Sí o no. Está algo natural también. Y lo espiritual también. El día que recibimos a Cristo, como que, no sé qué pasó, pero sabemos que algo ha pasado. Pero conforme va pasando, ¿verdad? Un mes, 2 meses, 3 meses, quizás 4 meses, dice, wow, ¿qué está pasando con fulana? 5, 6, 7, y el último mes, cuando entrábamos por la puerta, ustedes saben, hermanos, los que nos conocen, que a mi esposa ya no le saludaban a ella ya, sino a aquel que va adelante así, a ese le tocaban, a ese le saludaban. ¿Ya ves, hermanos? Y eso me dio ilustración. Cuando Él, cuando el Señor, estamos llenos de Él, cuando procuramos llenos de Él, cuando Él crece en nuestras vidas, no es necesario como que exhortarnos, levántate, resplandece, va a resplandecer. Se ve la vida. Entonces, ¿uno qué? Uno va escondiendo atrás. Ya no le saludaban a uno, sino que a aquel que estaba adentro. Es algo así, hermanos, en nuestras vidas. ¿Por qué tanto veneramos, idolatramos, endiosamos a los hombres de Dios? No, son nada. Y enfatizamos, y una de las enseñanzas decía, ay, 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 pero hermano, ¿cómo es eso? Porque la enseñanza del énfasis, y dice, ¿cuántos quieren ser como Moisés, como David? ¿Por qué poner en el mensaje la enseñanza como David, como Moisés? Y póngase a estudiar de la vida de David, por ejemplo. Gracias a Dios. Dice la palabra que el Señor nos habla, o sea que de Génesis hasta Apocalipsis hablan de uno solo. Escudriñando las Escrituras, os parece que en ella tenéis, ¿qué? La vida eterna. Las escrituras no son la vida eterna. La vida eterna es Cristo Jesús. Pero escudriña. Porque de Génesis hasta Apocalipsis hablan de él nada más. Y pero ¿dónde está Moisés, David, Abraham, todos ellos? Sí, a eso le dice el Señor, no dice, ¿sabes qué dice? Que si esas cosas les acontecieron a ellos, ¿están qué? Escritas, ¿para qué? Para amonestarnos, exhortarnos a nosotros. O sea, que todo lo que ellos vivieron, sea Moisés, Abraham, David, quien sea, están como ejemplo para exhortarnos, enseñarnos a nosotros. Pero ellos no son la vida eterna, ellos no son el mensaje, no son el énfasis es Cristo Jesús. Él es. Entonces, dice, es necesario. Este desarrollo, esta madurez tiene que ver con Él, no con nosotros. Entonces, si me acompañan aquí, Gálatas capítulo 4, un pasaje también que usamos mucho, que conocemos bastante. Es algo, quizás cuando alguien, un hombre lee este versículo, se conmueve o queda perplejo, asombrado. Y Gálatas capítulo 4, versículo 19. ¿La tenemos, hermanos? ¿Quién es el escritor de esta carta, hermanos? Pablo, ¿no? Mire, hermanos, ¿qué decía Pablo? ¿Será Pablo? ¿Qué dice? Hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir? ¿Qué dice? ¿Ya? Para un hombre natural eso está fuera de... ¿Cómo está ya? Eso está algo raro. ¿Ya ves? ¿Cómo un hombre... cuando un hombre experimenta dolores de parto? Ni sabe lo que es un dolor de parto en lo natural. Pero no está hablando lo natural. Tiene que ver lo espiritual. Si han de discernir espiritualmente. Dice, ¿por qué me vuelvo a sufrir dolores de parto? ¿Hasta qué dice? ¿Hasta que Cristo qué dice? Sea formado en vosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando dice hasta, está hablando todo un proceso. Él también aplicó en su vida misma, dijo, cuando era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba o discernía como niño, pero cuando fui hombre, dejé de ser lo que era niño. Pasa todo, todo creyente. Pablo en su vida pasaba también. Pero llegó, decía allá en Gálatas 2:20, en donde leemos, donde mencioné, perdón, no leemos ahí, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y con la consecuentemente podía desafiar a la iglesia diciendo, hasta que Cristo sea formado, ¿en qué? En vosotros. En vosotros. Y cuando es esto real, en este capítulo 1, si me acompañan por favor, en capítulo 1 de Gálatas, Pablo testifica de esta realidad, de esta verdad que él experimenta en su vida. Y no solamente él tiene que experimentar esta realidad, esta vez para cada uno de nosotros. Gálatas 3, perdón, capítulo 1, versículo 10 en adelante vamos a leer. ¿Estamos? Gálatas 1, 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si ustedes leen en el versículo 1, dice, apóstol, no de hombres ni por hombres, dice. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería, ¿qué dice? Siervo de Cristo. Y entonces, empieza a contar, narrar, expresar su experiencia, su testimonio,
le dice, versículo 11, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es, ¿qué dice? Según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, ¿quién era Pablo, verdad? En el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, o sea que cuando como fariseo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos, era otro Nicodemo, y mi nación siendo mucho más celoso de mis, perdón, de las tradiciones que de mis padres, no era de la palabra del Señor, sino de las tradiciones de su padre. Versículo 15, llega y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y llamó por su gracia, así fue también con nosotros, el Señor nos salvó, nos llamó a la salvación por su gracia, dice que me llamó por su gracia, pero ¿para qué nos llamó? ¿Para qué nos salvó? ¿Qué dice? Versículo 16. Revelar, ¿qué dice? A su Hijo, ¿qué? En mí, dentro de mí. Esta preposición es importantísima. No dice para revelar a mí, no dice, sino para revelar a su Hijo en mí. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro, pero ¿quién es ese tesoro valioso? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea que nos llamó, nos salvó para revelar a su Hijo en nosotros, dentro de nosotros. En otras palabras, somos templo de Dios, nosotros, no es este edificio, somos nosotros, porque Él mora en nosotros. Para revelar a su Hijo en mí, dice. Para revelar a su Hijo en mí, ¿para qué? ¿Para qué revela? Para que yo, ¿le qué dice? Predicase entre los gentiles. Si revelación clara de Dios, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Me subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo y el hermano del Señor. Y esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica, ¿qué cosa? La fe que en otro tiempo nos asolaba. ¿Y qué dice el versículo 24? ¿Glorificaban a qué? ¿A Dios dónde? En mí. ¿Por qué glorificaban a Dios en mí? Porque Dios se revelaba en su vida. Y todos los demás, los que no conocían, veían, no a Pablo, veían a Dios. Y consecuentemente glorificaban a Dios. Pero hoy día la iglesia, ¿a quién corre y le abraza los pies, lo besa los pies? A aquellos que se creen apóstoles. Corren en pos de los hombres. ¿Por qué? Por falta de madurez. En ningún momento. Y es más, creo que cuando Cornelio fue, no, Pedro, no, Juan el Amado, que alguien se postró a sus pies, ¿no?, delante de Juan, y lo levantó. ¿Por qué te postras delante de mí? Hay uno solo que es digno que podamos postrarnos todo nuestro ser, es el Señor. Pero por causa de ese estancamiento de niñez espiritual, por no procurar hoy día la iglesia, en vez de ir al Señor, corren en pos de muchas cosas. Y consecuentemente, decepciones y tras decepciones. Hermanos, es necesario que Él crezca, que Cristo sea formado en nosotros, que el Padre revele a su Hijo en nosotros, para que otros puedan ver, no a nosotros, sino a Cristo Jesús. Y ver, no solamente ver, sino y puedan glorificar. ¿Qué dice el versículo 24? Y glorificaban a Dios. No por lo que predijo. Una cosa es eso, podemos glorificar cuando la palabra del Señor llega a nuestro corazón. Amén. Sea quien sea, el Señor lo puede usar. Puede glorificar. No por lo que, por la enseñanza o cualquier cosa, no porque algo pasó, sino que veían a Cristo, veían a Dios, glorificaban a Dios en mí. Qué precioso, qué desafío. Una cosa es decir de Dios, otra cosa es que puedan ver a Dios en nuestras vidas. Como alguien dijo, que más, como dice, más que tu voz, que me grite tus hechos, dijo alguien por ahí, no sé, algo por así, así, un dicho. O de otras palabras, lo que tú dices, lo que estás diciendo, tus hechos dicen otra cosa. Pero si Él está lleno en nuestras vidas, ¿qué dice? ¿Qué nos enseña la palabra? Dice, de la abundancia de corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Allá en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo, búsquelo, ahí, Colosenses 3:16, no dice que la palabra o la doctrina de Cristo, no dice. Las enseñanzas de Cristo, no dice. Los milagros de Cristo, no dice. La historia de Jesús, no dice. Que la palabra de Cristo, Cristo more abundante en vosotros. Entonces, ¿qué dice? Hablando, enseñándoos, exhortándoos, ahí está la enseñanza. Si Cristo está saturado en nuestras vidas, si Él está creciendo, está lleno en nuestras vidas, lo que va a salir por la boca de Él, ¿qué es lo que va a salir? Es Él, esa palabra de Él. Me pueden hablar de tanto, con todo, geografía, dónde nació Abraham, de dónde salió, cómo caminó y todo eso. Uno puede hablar, enfatizar todo lo que es de Abraham. Jamás nos va a llenar, saciar nuestras vidas. Es bueno conocer la geografía, el andar, caminar de ellos, cómo el Señor los trató, pero la vida es Cristo Jesús. Otro, podemos afanarnos, leer y estudiarnos, gracias al Señor. ¿Cuánto quisiéramos leer y estudiar y escudriñar esta palabra? Precioso. Conocer, ¿verdad? ¿Cuántos hemos leído todo un libro, hermano? Bienaventurado el que lee. Eso dice allá en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. Pero ¿de qué vale leerlo todo? Como dice allá Juan 5:39, escudriñad. Sí, pero en el versículo 40 dice, ¿sabes qué dice? Y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. O sea que si quedarnos solamente con este libro y no ir a la fuente que es la vida, estas hojas no es vida, estas letras no es vida. Estas hojas, estas letras, tintas que hay, dan testimonio, hablan de uno solo, de la vida, que es Cristo Jesús. Pero es venir a Él, venir a Cristo. Entonces aquellos que estudiaban, sí estudiaban, estudiaban, pero no iban a la fuente, no iban a la vida, que es Cristo Jesús. Quiero dejarles un ejemplo en eso y así queremos terminar, y aún mucho para compartir. Un ejemplo acá en Lucas 2, por favor. Lucas 2. En Lucas capítulo 2, en el versículo 41, rapidito vamos a leer. Lucas 2:41. ¿Estamos? Dice, iban sus padres, hablando de Jesús, Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño, ¿quién es? El niño Jesús, ¿verdad? En Jerusalén. ¿Cuántos años tenía? 12 años, sin que lo supiese José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Un niño de 12 años se perdió. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Dónde? ¿Dónde le hallaron? En el templo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Jugando con los juguetes? No. Sentado en medio de los... ¿Qué dice? Sentado en medio de los doctores de la ley. Que alguien que sabía la ley. Doctores, con lo que hoy día podemos llamarles doctores en teología. Teólogos. ¿Ya? Doctores de la ley. En medio de los doctores de la ley. Dice... En medio de la, buscaban y aconteció que 3 días después, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que les oían, ¿qué dice? Se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. Preguntaban los doctores según la ley, seguro, preguntaban en todos, y el niño Jesús a los 12 años respondía. Doctores, esa es la palabra clave. Pero veamos el contraste en el versículo 25 ahora. ¿Estamos ahí? Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado ¿qué? No era doctor de la ley. Era un hombre llamado ¿qué? Simeón. Y este hombre, ¿qué dice? ¡Qué precioso! Justo y... De los doctores de la ley no dice que eran justo y piadoso. Doctores de la ley. Pero acá un hombre simple, Simeón, pero era justo y piadoso. ¿Qué tiene que ver cualidades del Señor? Atributos de Dios en su vida. Estaba, dice... ¿Qué dice? Esperaba que la consolación de Israel. ¿Quién era aquel que venía la consolación de Israel? ¿A quién esperaba? A Mesías, a Jesús. Y noten, y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelar a su Hijo en mí, ¿se acuerdan? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese a quién, al ungido del Señor. Revelado por el Espíritu. Ahora, movido por el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Revela a quién? A uno solo, a Cristo Jesús. El Espíritu Santo, ¿qué más hace aparte de revelar? Guía. ¿A quién nos guía el Espíritu Santo? A Cristo, a toda la verdad. Dice, movido por el Espíritu, dice, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón, revelado y guiado por el Espíritu Santo, hombre, solamente hombre justo y piadoso, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, noten hermanos, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, niño Jesús. ¿Así dice? Porque han visto mis ojos. ¿A quién le estaba tomando en sus brazos él? Supuestamente era un niño Jesús. ¿Pero qué le está diciendo? ¿Qué le está mostrando el Espíritu Santo? ¿Qué le está revelando? Este no es un niño simple Jesús, un niño, niñito más ahí. No, no. Esta es la consolación de Israel, esta es la salvación de Dios.
¿Y por qué no le dijeron los doctores de la ley eso? Ese es el contraste que ustedes no, que observáramos. ¿Por qué aquellos que eran doctores de la ley, que sabían todo eso, como Nicodemo, no lo vieron? Delante de él estaba. ¿Qué dijo Nicodemo? ¿Se postró y adoró? No le di. Hermanos, no nos sorprendamos que hombres que saben toda la Biblia, doctrinas, que hebreo, griego, latín, todo eso que hablen, todo, no nos sorprendamos. Un creyente simple que ama al Señor puede revelarse quién es Él. Necesitamos. Hoy día nos podemos sorprendernos porque, y gracias al Señor en estos viajes, al hermano Rafael lo reciben con honores, a mí no me reciben con honores. En una congregación nos pasó algo así. Estaba así como estaba, mira, con corbata, yo no tengo corbata. Y le invitaron, acá está el pastor, que pase adelante, pelo rubio, blanco y todo. Ya, entonces, y yo, no, ¿por qué digo eso, hermano? No es para algo, sino porque como que nos llama la atención lo físico. Si es un alto y un gringo, ojos azules, y este sí, tiene algo para enseñarnos. ¿Se acuerdan, hermanos, del pueblo de Israel que eligió a Salomón? Perdón, a Saúl, hombre. Pero ¿qué dice el Señor? De lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es. Porque Dios no está en la cabeza, ni en el pensamiento, ni el tamaño, ni el color. Dios está en el corazón, y Él quiere revelarse en el corazón. Él darse al corazón. Y así lo pasaron al hermano, y el hermano salió y dijo, no, yo no soy el pastor, le digo, le voy a predicar, voy a saludarles. El que iba a predicar es el que está ahí. Pero algo nos pasó para una enseñanza nuestra. Ni así. Pero muy precioso, Señor usando su vida, ¿no? Pero nos sorprendemos, hermanos. Y que este hermano va a salir. ¿Y este qué va a enseñar? ¿Qué sabe? Hermanos, si al Señor le place traer un burro con una corbata, va a hablar. ¿Se acuerdan, hermanos? Balán, que no veía, y el burro que no sabe ver, que no tiene, igual que el hombre, lo vio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le estaba mostrando? ¿Quién estaba mostrando? Dios lo estaba mostrando. Pero el hombre no veía. Hermanos, llegarán días, como dijo, he aquí, él o allí, ahí está Cristo. Vamos, él allí, allá está Cristo, llegará día, ¿no dice? Y a muchos engañarán, aún los escogidos. ¿Por qué correr para estar Cristo, allá está Cristo? ¿No sabemos que Él es omnisciente y omnipresente? ¿No sabemos que Él mora en nosotros? Si cosas novedades vienen, cosas novedades vienen, ¿por qué vas corriendo? Ah, porque va a haber mucha necesidad. Necesidad de salud, de milagros, entonces van a correr. No busquemos por los milagros. No, Dios puede hacer maravillas, es un Dios maravilloso que hace maravillas, milagros, prodigios, pero no vamos, Él es más que un milagroso, es más que un prodigioso, Él es la vida, Él es la vida. Me ha hablado mucho de aquel hombre, parábola, ¿se acuerdan? El hombre rico y el Lázaro, ¿se acuerdan? Yo le digo, Señor, ¿por qué tú no tuviste misericordia de este mendigo? Y la respuesta viene enseguida, sí, yo tuve misericordia de él. ¿Sabes? Cuando murió, ¿qué pasó? ¿Fue llevado a dónde? Ya. Pero es lo que pasa a nosotros, que no queremos enfermarnos, no que no pase nada, y todo, que te vaya bien y todo, y ahí sí, Dios está con nosotros. No, Dios es soberano. En medio de todo eso, el Señor quiere revelarse en nuestras vidas, quiere darse a conocer. Y aún en eso, dice que aún nos guiará más allá de, ¿qué dice? De la muerte, porque Él es Dios. Él es Dios.
Hermanos, que el Señor nos conceda. Vamos, avancemos en pos de madurez. Alcancemos la madurez. ¿De quién? No de nosotros, de Él en nuestras vidas. Podemos decir en esta hora, Señor, yo quiero más de Ti. No quiero más historias, no quiero más doctrinas, más enseñanzas. Quiero más de Ti, Señor. Él es basta. Él es todo suficiente. Y sin Él, nada. Momentos tan difíciles, muy personalmente me he encontrado. ¿De qué vale saber versículos, enseñanzas? Tengo notas, que tengo varias notas acá y guardados de todo. ¿De qué vale todo eso en momentos tan difíciles? Yo no necesito notas. Yo no necesito versículos que yo sé. Yo no necesito temas e enseñanzas que estamos enseñando. Yo necesito a Cristo Jesús. Es Él. Es Él. Y momentos nuevamente tan difíciles, momentos que crucial, tan necesitamos a uno solo. Gracias por la familia, sea en lo espiritual, en lo natural. Gracias por la esposa, por los esposos, por los hijos. Pero en momentos tan, estaremos solamente uno y el Señor nada más. Necesitamos a Cristo Jesús. Usted necesita a Cristo Jesús. Esa madurez, esa formación de Él. Porque fuera de Él, muerte, decepción, tragedia. El que llena, el único que llena, es Cristo Jesús. Y yo quiero conocerlo, yo quiero más de Él. Que el Señor nos conceda. Eso es lo que el Señor quiere. Avancemos hacia la madurez. Vamos en pos de uno solo. No pongámonos de pie, amados. Amén. Gracias, Señor. Padre, gracias. Que Tú refrescas nuevamente, Señor, con Tu palabra, y al mismo tiempo desafías a nuestro corazón. Gracias, Padre, por este libro. Gracias por las escrituras. Gracias por las enseñanzas, por los mensajes. Pero comenzando de este libro, de las enseñanzas, los mensajes, nos tienen que llevar a uno solo, a Cristo Jesús. Señor, esa procurar ese desarrollo, esa formación, esa madurez de Cristo en nuestras vidas. Por eso te pedimos, Padre, revélate en nuestras vidas. Revela a Tu Hijo en nosotros. Despierta ese deseo, ese anhelo, Señor, de una manera tan fresca, conocerte a Ti. En momentos tan difíciles, en momentos tan, Señor, que necesitamos, solamente eres Tú, Señor. Porque todo lo que hay en este mundo y el mundo, esos deseos pasan. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanece para siempre. Señor, necesitamos. Si alguien está quebrantado, necesita a uno solo, a Cristo Jesús. Si alguien está desanimado, desalentado, necesita a uno solo, a Cristo Jesús. Más que un versículo de las Escrituras, necesitamos a Cristo Jesús. Si alguien está enfermo, quebrantado, Señor, necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos más y más de Cristo. Aleluya.